Viéndola sentada en la terraza, frente al paisaje luminoso del invierno en el sur de España, con su pelo largo muy encanecido y sus ojos claros, se podría decir que aquella mujer parecía ajena a la vida, que estaba allí sin estar, y que el sol que le daba de lleno en los surcos de su cara apenas iluminaba la quietud de los pliegues de una estatua de mármol muerto. Pero no era así. Cuando sus ojos se cerraron, despertó su memoria y comenzaron a caer copos de nieve sobre sus manos, y allí se vio ella, llena de vida, con tan solo 3 años, jugando con la corteza de un árbol junto a la tumba nevada de su madre, en Brasna, la aldea en el campo rodeada de bosques donde había nacido un siglo antes, en el sur de su amada Rusia. Enseguida su padre la cogió de la mano y juntos se alejaron en silencio. Fue el sonido de unos pájaros como ecos de voces lo que la hizo volver la cara y abrir de nuevo los ojos. La vega granadina que se desplegaba a las faldas de la terraza de la residencia estaba ahora completamente nevada. De entre los árboles de un bosque lejano apareció sobre la nieve un trineo tirado por 2 caballos. Desde la ventana de su casa, ella, que sentía tener poco más de 6 años, lo estaba viendo llegar y no dudó ni un instante en salir corriendo hacia la puerta y abrirla entusiasmada. Su padre, envuelto en un abrigo de pieles, sonreía, cargado de regalos. Uno de ellos aún se abría paso entre las primeras horas de aquella mañana invernal. Eran figuras negras de cartón recortado que su padre, los días que no podían salir de casa por la nieve, movía delante de una lámpara para proyectarlas sobre la pared, inventando historias y cuentos en un juego de imágenes, sombras y palabras que terminaron por marcar su vida más de lo que hubiera podido imaginar. Aquellas sombras de su infancia se mezclaban ahora desordenadamente con las ramas de los árboles, mecidas por el viento, que se proyectaban sobre el empedrado de la terraza, por el que asomaban algunas raíces de plantas, a pesar del exquisito cuidado que los jardineros ponían cada día para acallar las quejas de los cuidadores de la residencia de reposo y de su distinguida clientela. Sobre aquellas piedras y raíces cayó una extraña noche por el horizonte más allá de la balaustrada de mármol blanco. Aparecieron este padajo un grupo de hombres a caballo con banderas rojas y antorchas hasta rodear la casa y llenarla de peligros. Ella se abrazó asustada a su padre, que no tardó en comprender la necesidad de poner a salvo a aquella criatura de 15 años que temblaba de miedo, y se prometió con pesadumbre alejarla de aquella locura revolucionaria que había acabado con el imperio de los zares y provocado una guerra civil que estaba a punto de partir en 2 su corazón y el de su patria. Bajo una luz abrasadora sobre la fertilidad sureña que contemplan los ojos de la anciana, corren de repente las aguas de un océano. Un barco se aleja para siempre, mientras ella permanece allí, sentada e inmóvil, con sus pies descalzos sobre las piedras y raíces, abstraída en el paisaje, sabiendo que ese barco la está alejando de su casa y de su tierra. Pero hoy no quiere llorar, no quiere acordarse de aquel barco, de ningún barco. Y a pesar de todo, un llanto silencioso corre por sus adentros cuando siente el cálido abrazo de su padre, que la estrecha contra su pecho y le da un último beso antes de subir a la escalerilla de otro barco. Siempre un barco, esta vez en tierras extrañas, desde donde parece llegar un susurro en los labios de su padre. Tasha, Tasha. De nuevo escuchó el eco de su nombre. Tasha, deslizándose repetidas veces entre el canto de unos pájaros, hasta que por fin reconoció la voz de Katy, su enfermera. Señora Dasha tiene visita.